Vale, vamos a hablar ahora de los cuidados en la agonía. La agonía se ha definido como el estado que precede a la muerte en aquellas enfermedades en las que la vida se extingue gradualmente, en estos pacientes paliativos, y aparece en la mayoría de los pacientes con cáncer avanzado. ¿Cuáles son las características de la agonía? Bueno, pues son pacientes que presentan debilidad, encamamiento, muchas veces incontinencia y disminución de la ingesta. Hay una alteración del nivel de consciencia, con una disminución progresiva. Además, hay alteración de los constantes vitales con una tendencia progresiva a la hipotensión, a la taquicardia y a la oligonebria. Es decir, cada vez van teniendo una tensión más bajita, una frecuencia cardíaca más baja y una disminución de la cantidad de diuresis en las últimas 24 horas. Además, presentarán síntomas diversos según la localización del tumor. Pues si tienen un tumor cerebral, pues seguramente van a tener convulsiones. Si tienen un tumor en nivel colorrectal, pues puede que tengan melena, rectorragias. Según el tipo de tumor, van a presentar unos síntomas u otros. Y van a necesitar van a tener una necesidad de estar acompañados frecuentemente. ¿Qué signos clínicos vamos a encontrar en la agonía? Bueno, pues nos vamos a encontrar una debilidad, una pérdida del tono muscular, una incontinencia urinaria y o rectal, una relajación muscular, dificultad para tragar, pérdida gradual del reflejo faríngeo, con lo que igual vamos a tener ahí un riesgo de broncoaspiración, una disminución de la actividad del tracto intestinal, con lo cual también vamos a tener ahí un problema seguramente de estreñimiento, de oclusión intestinal. Va a haber un enlentecimiento de la circulación, con lo que podemos tener problemas de trombos. Va a haber una cianosis en las extremidades. Y va a presentar una piel fría primero en los pies, posteriormente en las orejas, y en las manos, perdón, y luego en las orejas y en la nariz. ¿Qué cambios vamos a encontrar en los signos vitales de estos pacientes? Bueno, pues vamos a tener un pulso lento y débil, la tensión arterial va a ser bajita, vamos a tener una respiración rápida y superficial o lenta y con fases de apnea, vamos a tener una sequedad en la mucosa oral, vamos a tener una afectación sensorial, el paciente puede tener visión borrosa, vamos a tener una alteración del gusto y del olfato, hay veces que notan un gusto metálico, hay veces que dejan de tener olfato. Van a ser pacientes adormilados, estuporosos e incluso comatosos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se cree que la audición permanece hasta el final y también el tacto, por lo cual es también importante hacer educación sanitaria con las familias y explicarles que todo lo que vayan a decir delante del paciente es casi, vamos, el paciente lo va a escuchar. Y es importante que también que se despidan de estos tipos de pacientes en una fase agónica, tocándoles, acariciándoles para que se sientan acompañados. ¿Cuáles serían los hallazgos físicos de una muerte inminente? Bueno, pues una pérdida de reflejos, del reflejo corneal, por ejemplo, un pulso rápido y débil, las pupilas dilatadas y fijas, un descenso de la presión arterial importante, la incapacidad para moverse, un distrés respiratorio importante, unas apneas alargadas y profundas y una respiración ruidosa, que serían lo que denominamos estertores de la muerte. Los signos de la muerte serían un cese de la respiración y de los latidos cardíacos durante varios minutos, la falta total de respuesta a estímulos externos y un electrocardiograma plano, una sistolia. Vale, ¿cuáles van a ser los objetivos de la asistencia de los cuidados de enfermería en la agonía? Pues el principal y fundamental es la comodidad del enfermo, que se sienta lo más cómodo posible. Vamos a intentar prevenir las crisis, ¿vale? Para esto, ¿qué vamos a intentar? Vamos a intentar que el paciente tenga que tengamos todos unas instrucciones claras y los medicamentos preparados para actuar en caso de que tenga dolor, que tenga estertores, que tenga una hemoptisis. Todo esto tenemos que tenerlo preparado, ¿vale? Y tenemos que también prevenir el recuerdo doloroso de esta pérdida por parte de la familia. Lo que decía un poco antes, si tuviéramos unas sábanas verdes para un paciente que tiene hemoptisis, para la familia luego en el recuerdo, para superarlo en la fase de duelo, va a ser mucho más fácil que si tenemos unas sábanas blancas llenas de esa emulsión de sangre, ¿vale? Es un ejemplo. Otras cosas que van a hacer que el recuerdo sea doloroso para las familias, pues ese sonido de los estertores que llega a ser bastante molesto. O comentarios de trabajadores también pueden hacer que tengan un recuerdo malo de esta experiencia. Tenemos que, como cuidados de enfermería, ser conscientes de que el paciente, aunque no se haya informado exactamente de la fase de su enfermedad, sabe perfectamente que está llegando al final. No hay que temer, pues, que nos hagan preguntas o hablar sobre el tema, ¿vale? Tenemos que ofrecerles apoyos y los cuidados necesarios, ¿vale? Sin, vamos, no tenemos que obviar que la situación es grave, ¿vale? Y en estos momentos también es fundamental que no se sientan abandonados. Es decir, hay pacientes que piensan que como ya se van a fallecer, pues que no le vamos a hacer nada, ni le vamos a quitar el dolor, ni nada. Esto es importante que estos pacientes se sientan acompañados porque hay mucho, mucho todavía que hacer por ellos para que puedan fallecer en las mejores condiciones posibles. Debemos mantener informada a la familia siempre de la evolución esperada. Debemos de explicar a la familia que es un proceso natural, de cómo, por ejemplo, va a tener cada vez más apneas, de que las apneas cada vez van a ser más largas, más profundas. Así la familia también va adquiriendo esa información y va notando que eso es lo normal. Si vemos que el paciente está ingresado en el hospital y que el final va a ser rápido, pues deberíamos avisar a la familia para que el paciente no esté solo. Y, bueno, deberíamos, si vemos ya que está en una fase agónica final, deberíamos de ajustar los objetivos de los tratamientos para esta fase, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es que no tenga dolor, que disminuir la disnea, disminuir los estertores, disminuir la agitación, todo esto. Tenemos que modificar todos los objetivos para esta nueva fase. Vamos a ver por último estos unos conceptos sobre la sedación en la agonía y sobre la sedación paliativa, ¿vale? Que también es una de las preguntas que ha caído en el último examen EIR. ¿Qué es esto de la sedación en la agonía? Pues es la aplicación de fármacos que buscan la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia de los pacientes, ¿vale? Pero es que estos pacientes son pacientes que se prevé su muerte muy próxima, es decir, cuando están en una fase agónica. Con esta sedación en la agonía, lo que se pretende es evitar el sufrimiento de estos pacientes en estos últimos momentos de vida, ¿vale? Debemos distinguir lo que es esta sedación con la sedación paliativa, que este concepto es uno también que fue preguntado en el último examen EIR. ¿Qué es esto de la sedación paliativa? Pues es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones mínimas necesarias para reducir la consciencia del paciente con enfermedad avanzada o en fase terminal, con el fin de aliviar los síntomas refractarios. Dichos síntomas refractarios son aquellos síntomas que no responden a un tratamiento paliativo correcto e intensivo, sin comprometer el estado de conciencia. Y está aplicado por profesionales perfectamente entrenados y capacitados para ello. En la situación terminal, cualquier síntoma puede volverse refractario. Puede ser el dolor, la disnea, el deterioro general, el sufrimiento psicológico intenso, el delirium, la hemorragia, las náuseas, los vómitos incoercibles y la obstrucción intestinal. Hay que dejar claro que ni la sedación paliativa ni las de la agonía son eutanasias encubiertas, ¿vale? La sedación y la eutanasia tienen objetivos terapéuticos diferentes. La sedación pretende aliviar el sufrimiento del enfermo sin acelerar la muerte, que eso sí que sería la eutanasia, ¿vale? No queremos acelerar la muerte, queremos que el paciente tenga las mejores medidas para fallecer en las mejores condiciones. Eso, mientras que la eutanasia, como estaba diciendo, busca que la muerte anticipada del paciente de forma deliberada mediante aplicación de fármacos a dosis letales. Eso no es ni la sedación paliativa ni la de la agonía, ¿vale? Tenemos que tener bien diferenciados. La eutanasia va a hacer que el fallecimiento del paciente vaya mucho más rápido, que no es lo que buscamos nosotros con la sedación paliativa ni de la agonía,